a buscar en nuestras Biblias el libro de Hebreos, en capítulo 12. Libro de Hebreos, el capítulo 12. Puestos de pie, si son tan amables, les leo de Hebreos, el capítulo 12, en versículo 1 al versículo 3. Hebreos, el capítulo 12, el versículo 1 al versículo 3. La palabra de Dios dice así: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. A mí casi no me gustan los recalentados, pero hay cosas que creo yo que saben mejor después de ser recalentadas. Por ejemplo, el pozole. O el menudo, ¿verdad? Casi no lo como, pero me imagino que al menudo le pasa lo mismo. Que después de que lo recalientan, como que agarra más sabor. En parte, lo que vamos a ver, por así decirlo, es un recalentado. Algo que vimos en diciembre. Espero que tenga más sabor esta mañana. Este es el primer domingo del año. Ya se acabaron las vacaciones para muchos de nosotros. Ya se fueron los visitantes. Vinieron los que andaban de viaje, y mañana muchos, ¿verdad?, comienzan la escuela, el trabajo. Por así decirlo, ahora sí comienza el año. Para motivarnos a la carrera de este año, pensé apropiado volver a las primeras palabras de este famoso pasaje de Hebreos capítulo 12. El primer versículo nos dice: Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a estudiar estas palabras frase por frase. En primer lugar tenemos, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Con estas palabras, el autor nos anima, nos motiva a correr bien la carrera que tenemos por delante. Corremos mejor, sin duda alguna, si nos vemos, nos reconocemos que alguien nos está viendo. Nos esforzamos más, si reconocemos especialmente si alguien que apreciamos nos está mirando cuando estamos corriendo. Ahora, noten que nos dice que son muchos los testigos, puesto que nos dice que es una grande nube de testigos. Ahora, ¿quiénes son estos testigos? ¿De quién está hablando aquí el escritor de Hebreos? Hay algunas personas que piensan que son los ángeles los que nos ven. Y por eso debemos de motivarnos y seguir adelante en la cristiandad. Los ángeles nos ven, dicen. Y es cierto, 1 Corintios 11 nos dice que las mujeres deben de cubrirse con un velo a causa de los ángeles. Y es cierto que los ángeles nos ven. Otros dicen que los testigos son los que han muerto en el Señor. Ellos son los espectadores de los cristianos. Cuando estaba en la universidad, nunca se me va a olvidar esto, un predicador dramatizó su mensaje diciendo que nos imagináramos a los que habían muerto viéndonos desde el cielo. Y mencionó nombres, ¿verdad? Y otro acababa de hablar de esto y empezó a hablar de uno que había fallecido, un amigo de nosotros del seminario que había fallecido recientemente. Y una de las hermanas, una de las mujeres que estaba ahí sentada, imagínense, como unas 5,000 personas escuchando a estos predicadores. Una de ellas gritó como loca, un grito espeluznante. Y todos nos imaginamos, alguien vio, ¿verdad? Todos nos quedamos de, ¿qué vio? ¿Qué pasó aquí? No, nunca voy a poder olvidar ese culto, ¿verdad? Ese servicio. Cuando nos dijeron, los muertos nos ven. Pero Yo creo que los que están en el cielo realmente no son espectadores de lo que está pasando aquí en la... Ah, por cierto, esta muchacha tuvo un ataque de epilepsia, pero no vio a nadie. Así es, ¿te parece? Yo no creo que los que están en el cielo son espectadores de lo que está pasando aquí en la tierra. Número uno, porque tienen muchas cosas mejores que ver. Es otra dimensión. Están viendo al Señor. ¿Por qué van a ver las cosas aquí de la tierra? Pero en segundo lugar, sería muy triste para ellos. Muy triste para ellos ver nuestras fallas, ver nuestras debilidades, ver los pecados aquí en este mundo. Y no hay lágrimas en el cielo, entonces quiere decir que no nos están viendo. ¿Cuál a lo mejor ustedes creen que esos son los espectadores? Es posible, no sé. ¿Quiénes realmente son los testigos aquí? Otra posibilidad, especialmente al considerar las palabras teniendo alrededor nuestro, es la identificar a esos espectadores con las personas que nos ven todos los días. Y esto es cierto, hay muchas personas que nos ven todos los días. Cuando vamos al mandado, cuando estamos en el súper, hay muchas personas que nos ven. En la escuela, hay muchos alumnos, en el trabajo, hay muchas personas que nos ven. Vamos al seguro, vamos en el camión, muchas personas que nos ven. Tenemos amigos, tenemos parientes que ven cómo corremos, cómo somos, qué hacemos en esta vida. No me acuerdo si fue el hermano Steve Phillips o Lázaro, nuestro hermano de Cuba, que nos dijo algo y es muy cierto. A lo mejor el único folleto que la gente ve somos nosotros. Nuestro hermano Steve, el único folleto, la única cosa en la cristiandad que los demás pueden ver en toda la vida va a ser nuestras vidas. Entonces, hermanos, hay que correr bien. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Ahora, la interpretación más aceptada en cuanto a quiénes son estos testigos es que se trata de las personas del capítulo 11. Sobre todo al tener en cuenta esta palabra testigos. El autor no usa una palabra que significa espectadores. Significa personas que dan testimonio. Vamos a suponer que una maestra llega a los de seguridad pública, ¿verdad? Y están inyectando y vacunando a todos los alumnos. Y ahí está un alumno que tiene mucho miedo de ponerse la vacuna. Y le dice a la maestra, mira, todos los demás ya se pusieron la vacuna. ¿Verdad, niños, que no pasó nada? ¿Verdad? Y los niños, los otros alumnos, testifican y dan testimonio. Es cierto, no nos pasó nada. Duele un poquito, pero ya pasa, no tengas miedo, póntela, nada más faltas tú. Es por así decirlo, ese es el contexto de estas palabras en Hebreos capítulo 12. Y esta es nuestra motivación, hermanos. Hay muchas personas en la historia. Toda una nube, una multitud. Por ejemplo, las personas del capítulo 11, léanlas esta tarde, les recomiendo. Todos los que sufrieron, todo lo que pasaron, qué hizo Moisés, qué hizo Abraham, qué hizo Gedeón. Todas esas personas nos dan testimonio y nos dicen, vale la pena correr con fe, vale la pena llegar al final, vale la pena. Y puedes tú perseverar. Imagínense un estadio de todas esas personas en la historia de la cristiandad que nos gritan, nosotros pudimos. Tú también puedes, sigue corriendo, Dios nos ayudó, Dios te va a ayudar a ti, Dios te va a dar gracia, la victoria es segura, sigue adelante. Es para así decir lo que nos está diciendo y nos está motivando con estas palabras. Por tanto, nosotros también, teniendo dentro nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asede. Esa es la segunda frase. ¿Qué hay que hacer para correr bien? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Si Ana Guevara fuera mi hija, yo no la dejara correr. Y les voy a decir por qué. Qué pena cómo se viste para correr. Pena ajena, ¿verdad? Como dirían algunos. Pero se viste así para ser más aerodinámica, por así decirlo. Para estar más libre para correr. Si quiere ganar, tiene que despojarse de cualquier cosa que la moleste al correr. Si quiere ganar, tiene que desquitarse cualquier peso que no sea indispensable para ganar. Ahora, en nuestro texto tenemos dos cosas que nos pueden causar problemas al correr. Fíjense, nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Muy bien, ¿qué quiere decir esto de peso? Con esta palabra podemos entender aquellas cosas que en sí no son pecado, en sí no son malas, pero que nos pueden perjudicar, nos pueden obstruir, nos pueden hacer más lentos al correr en esta vida para el Señor. Hay cosas definitivamente muy buenas, Pero no las podemos llevar al correr.
Ana Guevara, estoy seguro, si usted le da un bulto de 10 kilos, aunque sea de oro, no lo va a agarrar porque tienen que correr. Y sabe que si lleva cargando esos 10 kilos, no, de seguro va a perder. Y esto es muy práctico, hermanos. ¿Qué pesos traes tú en esta mañana que te perjudican en tu carrera como cristiano? ¿Qué cosas hay que dejar atrás para que puedas ganar la carrera de 2008?
A lo mejor, no sé. Voy a mencionar varios casos y ejemplos. No sé cuál es el tuyo, nadie me ha dicho de ti.
Pero a lo mejor estás pasando demasiado tiempo delante de la computadora.
Y no estás viendo pornografía, por supuesto. No.
Y no estás robando números de tarjetas de crédito. Pero estás malgastando tu tiempo tan limitado que tienes en esta vida.
Lo estás malgastando. Pasas horas y horas delante de la computadora.
Tiempo que pudieras aprovechar leyendo a tus hijos, meditando, leyendo la Biblia, orando, visitando, trabajando, cualquier otra cosa que pudieras hacer para el Señor.
Un peligro para las amas de casa, y aquí voy a ser muy realista.
Un peligro para las amas de casa son los mismos quehaceres del hogar. Los mismos quehaceres del hogar se pueden volver un peso. ¿Se acuerdan de la historia de Marta?
Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria.
¿Cuál era el problema de Marta? Los quehaceres del hogar. Y es más, quería servir al Señor, fíjense, limpiando su casa y preparando ahí algo para el Señor. Pero María escogió la mejor parte, estando a los pies del Señor.
Y muchas veces, hermanos, hermanas, puede pasar que tienes tanto tiempo dedicado a tus hijos, tanto tiempo dedicado a la ropa, tanto tiempo dedicado a la comida, tanto tiempo dedicado a la novela.
Y entre paréntesis, ojalá que no vean esas cosas.
Pero a lo mejor, ¿qué está pasando?
Y luego no tienes tiempo para orar.
Pero ¿cómo es posible? Pero estuviste haciendo cosas muy buenas. Y atendiste al esposo y lavaste toda la ropa y planchaste toda la ropa y limpiaste todas las paredes. Hasta le lavaste el carro a tu marido. Pero no tuviste tiempo para orar.
Ese puede ser un peso.
No sé. Aún puede ser nuestros parientes y nuestros amigos. Tu familia, tus amigos, en la escuela, en el trabajo. Pueden ser pesos que no te dejen correr.
Es por algo que nuestro Señor nos dijo, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí.
Fíjense,
el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí.
Tú sabes cuál es el peso que no te deja correr bien.
Puede ser algún trauma, alguna amargura, alguna enemistad.
Puede ser una carga que traes desde hace años.
Yo te digo, deshazte de ese peso al comenzar este año. Aplica las palabras de Filipenses 3. Véanlo conmigo, el testimonio del apóstol Pablo.
Filipenses capítulo 3, uno de los grandes versículos también para comenzar el año.
Filipenses 3:13 nos dice.
Filipenses 3:13.
Una cosa, bueno, comenzando desde de las primeras palabras. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado. Yo no soy perfecto. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvida el año pasado, deja esos pesos, esas cargas, y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Pues la pregunta es, ¿cómo le hago eso?
Bueno, depende del peso, por supuesto, pero en términos generales,
muchas veces tienes que humillarte y reconciliarte con alguna persona.
Muchas veces tienes que hacer una lista de prioridades. ¿Qué debo de hacer todos los días?
¿Cuál es la prioridad de acuerdo con el Señor?
Y seguir esa lista con mucha disciplina.
A lo mejor tienes que pedir ayuda. No sabes cómo deshacerte de eso. Pide ayuda.
A lo mejor tienes que echar tu carga sobre Dios y, por así decirlo, abandonarla allí, esperando en la buena voluntad del Señor.
Muchas veces pasa que ya hemos tratado, ya hemos hablado con la persona, ya hemos hecho todo lo posible de nuestra parte para estar en paz.
Lo que tenemos que hacer es aprender a hacer eso. Echar nuestra carga sobre el Señor. Señor, ya hice todo lo posible. Yo ya oré. Yo ya hice mi parte. Ya hice lo necesario. Y dejarlo allí en las manos del Señor a su buena voluntad.
Pero haz algo. No te esperes más.
No arruines otra carrera. No arruines, no pierdas la carrera del 2008 también. Deja ese peso. Un peso que a lo último se convierte en pecado. Pues no te deja vivir y no te deja servir al Señor, vivir conforme a la voluntad de Dios. La otra cosa, volviendo a Hebreos capítulo 12, la otra cosa que nos puede impedir que corramos bien es el pecado que nos asedia. Ahora finalmente no usamos esa palabra asedia. ¿Qué es? El diccionario dice que asediar es cercar, rodear, importunar a alguien sin descanso. Cuando yo leo esta palabra, siempre me acuerdo de los perros de la casa. Tenemos una jaula para gallinas, hemos intentado como 3 veces tener gallinas que nos den huevos. No sé, sueño con levantarme algún día, abrir esa jaula y ver un huevo ahí y vamos a ver que es un recién. Va a ser más sabroso, no sé por qué. Hemos tratado, pero lo que pasa es que los perros asedian a esas gallinas. Cada vez que ponemos 2, 3 gallinas, ahí están los perros. Y por más que les pegamos, ahí están ladre, 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 sin descanso. Y ya nos habían avisado, por cierto, y no sé por qué es esto. Cuando llueve, los perros se ponen más tercos con las gallinas. Y sí, efectivamente, la última vez llovió. En la noche estuvieron ladre, ladre, ladre. Y nunca nos imaginábamos que iban a hacer esto, que habíamos reforzado bien la jaula. Pero estuvieron asediando las gallinas, dándoles vueltas y vueltas la jaula. Las marearon y nos dijeron, las van a marear. Hicieron un hoyo en el alambre y las mataron a todas las gallinas. Así anda el pecado, asediándonos sin parar. Sin parar. Tenemos que deshacernos de esos pecados. Ahora, para los hebreos, así como para muchos cristianos, y esto es muy realista, el pecado que nos asedia es la incredulidad. Hebreos 3:11 nos dice, por ejemplo, aquí los alerta y les advierte, Hebreos 3:11, versículo 12, perdón. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos capítulo 3 y versículo 19. Vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Y eso es lo que estaba pasando con los hebreos. Y por eso les habla de la fe. Por eso les habla de perseverar, que tenían que seguir adelante. Uno de los grandes pecados con los cuales el diablo nos ataca, a los buenos cristianos también, es la incredulidad, las dudas. Y eso puede ser un pecado que tenemos que deshacer, tenemos que luchar. Pero también hay otros pecados que nos asedian. Ciertamente todos debemos de confesar, Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad este año. Pero también, en estos días creo yo, hay mucha codicia, mucha avaricia, y por ende, mucha envidia, mucha falta de contentamiento, mucha falta de satisfacción en esta vida. Otros fácilmente se enojan, odian, tienen rencor, gritan, tienen amargura. No sé, ¿cuál es el pecado que te asedia a ti? Según tu conciencia, ¿cuál es el pecado o los pecados que te pudieron asediar este año y no te dejen correr bien en el 2008? Comenzar este año. Deshazte de ese peso. Deshazte de ese ídolo, de ese pecado. Paco, ya sé. ¿Cómo le hago? Yo lo he intentado. ¿Cómo le hago? Dios mediante, en un par de semanas, como les he prometido, vamos a estudiar este tema. Les comparto unos puntos esenciales nada más. Hay que reconocer y aplicar nuestra unión con Cristo. ¿Cómo lo enfatizamos aquí en este último mes? Apunten ahí Romanos 6, 11 y 12. Si vamos a ganar, si podemos hacer algo, es por nuestra unión con Cristo, lo que Él ha hecho. Y hay que reconocer eso, nos dice el apóstol Romanos en Romanos 6. ¿Cómo le hacemos? Ahí nos explica. También hay que matar diariamente el pecado a través del Espíritu, o lo que los teólogos llaman la mortificación del pecado, Romanos 8:13. Hay que confesar nuestros pecados y arrepentirnos diariamente, 1 Juan 1:9. Esta lucha es a diario. Hay que usar diligentemente los medios de gracia que Dios nos ha dado, los medios del Espíritu, Galatas capítulo 5 y versículo 16. Aquí podemos incluir la oración, aquí podemos incluir la predicación, aquí podemos incluir los cantos, la comunión con los demás. Nos ayuda mucho. Hay que cultivar las virtudes opuestas a nuestros vicios. Efesios capítulo 4 y 22. Hay una lista ahí. Si tú robabas, no debes de hacer eso, debes de trabajar y ser generoso. Si tú mientes, no debes de hacer eso, debes de hablar la verdad siempre y hablando lo que edifica. Si tú haces esto, ahí sigan la lista, véanla. Bueno, siguiendo con nuestro texto. En la tercera frase tenemos la exhortación en sí. Hebreos capítulo 12 nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Noten en primer lugar que dice corramos. No dice caminemos, no dice trotemos, dice corramos. Porque la vida cristiana es una carrera, es un maratón que requiere esfuerzo, vigor, disciplina. Había un letrero por el Boulevard Navarrete, hace mucho que no lo veo, a lo mejor todavía está ahí. Me llamó mucho la atención porque es una paradoja. Dice, ejercicio sin esfuerzo. No sé de qué, me imagino que son alambritos que te conectan en los músculos y te derriten la grasa. No sé. Pero dice, ejercicio sin esfuerzo. Es suave, ¿verdad? Ejercitar, sin esforzarse, sin sudar. ¿Y saben qué? Así hay muchos cristianos. Quieren la cristiandad, pero sin el esfuerzo. Quieren la cristiandad, quieren llegar al cielo, pero sin tomar la cruz, sin arrepentirse, sin seguir a nuestro Señor. Quieren la cristiandad, pero sin el correr, sin la disciplina, sin el sudor, sin una vida de arrepentimiento diario, sin humildad, sin leer, sin orar, sin cambiar y ser transformado, sin venir a la iglesia. No, eso es imposible. La vida cristiana es una carrera. Ahora, nos dice en nuestro texto que debemos de correr con paciencia. Hoy hay varios tipos de paciencia. Por ejemplo, hay personas que decimos que son muy pacientes. Pero queremos decir que son muy lentos. Decimos, son muy pacientes con los niños, los maestros, ¿verdad? Está un criterio de 30 alumnos y todos los ruidos y no les pasa nada, pueden seguir adelante, pueden controlar y todo. Son muy pacientes con los niños. Pero hay algunos de nosotros que escuchamos a un bebé llorar y hay algo adentro que nos desespera, no tenemos esa paciencia. La paciencia de la cual habla aquí, y corramos con paciencia, no se trata de lentitud. Y no se trata de ser paciente con ellos. Se trata más bien de la paciencia de Job. Imagínense a un mecánico, ustedes que saben de carros y motores y pistones y bujías y todas esas cosas. Imagínense a un mecánico, está deteniendo un motor con una palanca, su amigo le está cambiando una pieza, un soporte del motor o algo, y tiene que detener ese motor. Tiene que aguantar ese peso. Tiene que soportar y le duele el músculo. Está cansado, está incómodo, está sudando, le cae los ojos el sudor, está muy molesto, pero tiene que seguir deteniendo ese motor hasta que cambien esa pieza. De eso se trata esta paciencia. Se trata de soportar. Es por eso que en otros pasajes esta misma palabra se traduce perseverancia. Se traduce sufrimiento, se traduce constancia. Y el punto es, hermanos, tenemos que perseverar en la carrera. Tenemos que seguir adelante, pase lo que pase. Tenemos que soportar las tribulaciones del 2008. Tenemos que soportar las pruebas, los dolores, las tentaciones, las enfermedades. Tenemos que vencer todos los obstáculos. Ahora, a veces, y aquí voy a ser un poco realista también, un tanto realista, a veces es cuestión de soportar la rutina misma de la carrera. A lo mejor no hay grandes obstáculos, pero es un maratón y tenemos que seguir adelante. Y dándole, y dándole, y dándole, dándole en la rutina. A lo mejor este es tu problema. Ya estás cansado de la rutina de tu vida. ¿Ves en el 2008? El 2008 otra vez va a ser lo mismo. El mismo trabajo, la misma enfermedad, los mismos problemas, el mismo esposo. Tú corre con paciencia. Aguanta, soporta, sé constante. Pero por el contexto de Hebreos, sabemos que ellos soportaron más que la rutina. Vean Hebreos capítulo 10, y realmente aquí comienza Hebreos capítulo 12. Cuando el autor les dice, vamos a comenzar a leer en el versículo 32, Hebreos 10, 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora nosotros, eso fue lo que les pasó a los hebreos, y necesitaban mucha paciencia. Nosotros no sabemos qué va a traer el 2008. Probablemente sufriremos algunas pruebas, problemas en la casa. De seguro que el diablo nos va a tentar a dejar la cristiandad. Hermanos, el apóstol nos dice y nos anima, hay que correr con paciencia. Hay que soportar, hay que aguantar y perseverar hasta el fin. Una cosa que nos va a ayudar mucho y nos debe de alentar mucho es que esta carrera del 2008 es una carrera que tenemos por delante. Así nos dice el texto. O como dice otra versión, una carrera que está marcada para nosotros. ¿Quién la marcó? ¿Quién la puso delante de nosotros? ¿Quién trazó el camino que debemos de seguir? ¿El diablo? No, por supuesto que no. El destino ciego, va a pasar lo que va a pasar. No, por supuesto que no. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en Dios. Nosotros creemos en la providencia de Dios. Dios es el que puso delante de nosotros, el que marcó el camino que vamos a seguir en el 2008. Entonces, Él no nos dejará pasar por algo que no podemos resistir. ¿Sí o no? Claro que sí. Y tengo textos para comprobarlo. De seguro, Él no va a poder poner obstáculos demasiado altos para nosotros. Y si sabe por dónde vamos, Él nos prepara, hermanos. Él nos va a dar la gracia, Él nos va a fortalecer, Él nos va a guiar. Gran consuelo. Pero el último lugar, la última frase, nos da el secreto. Y aquí está la llave y la fórmula bíblica para correr bien y terminar la carrera del 2008. Nos dice la última frase. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora la expresión, puestos los ojos, que usa aquí el escritor, es muy, pero muy especial. No se usa en toda la Biblia más que una sola otra vez. Se trata de ver algo, pero alejando la vista de todo lo demás. Se trata de enfocarnos, de fijarnos bien en algo. Supongamos que vamos por la Nayarit y nos choca un fulano. Vemos ahí las placas y como que nos vamos a detener para hablar con él, pero se fuma, se va. Llamamos, estamos en el celular y agarramos, vamos, estamos marcando a la policía. Vamos a seguir, los niños, fíjense en ese carro, no lo pierdan de vista. Y ahí van los niños, ¿verdad? Fijando en ese carro. No ven las tiendas, no ven a las personas, no ven los otros carros. Están fijándose que ese carro no se vaya a ir. Llega aquí por el transversal y hay más carros. Y se fijan más en ese carro que nos chocó. De eso se trata la palabra. De fijarnos nada más en Cristo. Y ese es el secreto. Enfocarnos en Cristo y enfocarnos continuamente en Él. Ustedes conocen la historia de Pedro, el apóstol, cuando quiso bajarse del barco, le dijo a nuestro Señor, si tú eres Él, que yo camine así como tú eres, ¿se acuerdan? ¿Y se acuerdan qué pasó? No, realmente. Pero luego que vio las olas, vio el viento y dejó de ver a nuestro Señor, ¿y qué pasó? Se hundió.
Y eso pasa cuando dejamos de ver a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que verlo continuamente y a Él solamente. No te fijes en las olas, no te fijes en los problemas, no te fijes en tu debilidad, no te fijes en la hipocresía. ¡Aquí todos somos unos hipócritas! ¡Todos somos unos hipócritas! No te fijes en ellos. Y no te fijes en aquellos que han dejado la carrera. Esto, ¿cómo nos puedes alentar? Tú fíjate en Jesús. Pon tus ojos en Cristo. Ahora, esto de ver a Cristo, de poner nuestros ojos en Él, no es algo místico, no es algo tampoco de que debemos ir a comprar una estampa ahí enseguida de catedral o un crucifijo y vamos a poner nuestros ojos y verlo nada más a Él todo el día ahí. Por supuesto que no, eso es idolatría, no se debería hacer. Se trata de verlo en el Evangelio, se trata de verlo en la Biblia, reconocer quién es Él, qué es lo que ha hecho Él. Y lo más importante es esto, hermanos, no lo había dicho, es parte del nuevo sabor. Se trata de verlo con fe. Se trata de verlo con amor. Se trata de verlo con sumisión. Como el salmista cuando dice, he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores. Y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios. Es ver a Cristo, amándole a Él, sirviéndole en sumisión, atendiendo lo que Él quiere que nosotros hagamos. Eso es ver a Cristo a lo último. Y noten qué dice Jesús. Puestos los ojos en Jesús. No dice Jesucristo, no dice Señor, dice Jesús. Para enfatizar, hermanos, que al correr nosotros, debemos poner nuestros ojos en Él como nuestro Salvador. Él es Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y en Él, puesto los ojos en Él, como el que nos salva de nuestras debilidades, como el que nos ayuda con nuestros pecados, vamos a poder perseverar. Y también, Él, Jesús, le pusieron Jesús como humano, no como Dios, para salvarnos de nuestros pecados, como humano, para tener compasión de nosotros y podernos socorrer al correr esta carrera. Hebreos capítulo 2, de lo que estudiamos allí. Alguien entonces, que fue humano como nosotros, corrió como nosotros tenemos que correr la carrera del 2008. Él sufrió la carrera. Nos dice de esto el versículo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Y precisamente ahí sufrió, en la misma palabra, paciencia del versículo 1, por cierto. Sufrió la cruz. Con mucha paciencia soportó y perseveró ante la cruz. Menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Es a quien tenemos que ver, hermanos, para motivarnos y ayudarnos a seguir con esta carrera. Verlo a Él, que sufrió con humildad los dolores, las tentaciones de esta vida, pero sin pecado. Y venció por fe, con paciencia, venció todo y llegó al final. La palabra autor, en último lugar, la palabra autor nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es muy interesante también. Se puede traducir capitán, capitán. Él es nuestro capitán, que ya llegó al final. Y por lo tanto, hermanos, corremos a una victoria segura. Como cristianos, en el 2008, corremos a una victoria segura. Es de lo más seguro porque Él nos da la fe. Él es el autor y consumador de la fe. Es de lo más seguro porque Él perfecciona nuestra fe. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces, y estas son las aplicaciones, y con eso termino. Entonces, al comenzar la carrera de 2008, número uno, autoexamínate sinceramente en cuanto a los posibles pesos y pecados que pueden hacer que pierdas la carrera de este año. Sinceramente, ante Dios, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Qué estoy haciendo en la semana? ¿Qué estoy haciendo el fin de semana? ¿Qué estoy haciendo en la escuela? ¿Qué estoy haciendo en el trabajo? ¿Qué estoy haciendo en la casa? Que realmente es un peso, es un pecado que no me va a dejar ganar la victoria en el 2008. Y por supuesto, haz algo y empieza a deshacerte de esas cosas hoy. Número dos. aprende a ver a nuestro Señor. Es el secreto, y aún muchos cristianos pierden esto. Y hablamos tanto de ve a Cristo, ve a Cristo, ve a Cristo. ¿Qué es eso? Aprende. Comienza con tu lectura del año. Y si no has tomado un programa de lecturas, tómalo hoy. Comienza a leerlo, te puedes poner al día muy fácilmente. ¿Qué día es hoy? ¿Seis días? Fácilmente te puedes poner al día esta tarde leyendo los pasajes que te puede tocar para estos días. Y busca a Cristo al leer la Biblia. Dile al Señor, Señor, yo creo, ayúdame a incluir, abre mis ojos para ver a Cristo al leer este pasaje. Asegúrate, por supuesto, que Jesucristo es tu fuente de poder para el 2008 en ese sentido. Hay algunos relojes, algunos aparatos, algunas calculadoras que funcionan con luz solar. Y tienen que apuntar, tienen que estar en un lugar donde les pegue la luz del sol. Y así, fíjate tú que estás atrapando la luz de Cristo para recargar tus baterías este año. Número 3. Avanza con un optimismo realista y cristiano, sabiendo que nuestro capitán ya llegó al final. Avanza. Vamos adelante a la perfección, como dice en el libro de Hebreos. Esto puede ser el gran testimonio para que los demás crean en Cristo. El número de testigos que tú tienes en tu casa, tus familiares, tus parientes, tus amigos en la escuela, cuando ellos te vean, está avanzando. Está cambiando. Ahí va adelante. Hay algo en esto de la cristiandad. Puede ser un cambio en tu vida, en la de tus familiares, de tus amigos. Y puede ser el folleto que transforme la vida de los que tanto amas. Por supuesto, al avanzar, dale toda la gloria a nuestro Señor. Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él merece toda la gloria. Oremos. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Padre Celestial, ayúdanos, ayuda nuestra incredulidad. Como iglesia, Señor, te pedimos que nos ayudes a cumplir con nuestros propósitos para el 2008. En nuestras familias, Señor, ayúdanos a correr esta carrera. Como cristianos, fortalécenos, ayúdanos a terminar bien. A nuestros hijos, los que están en la escuela dominical, enséñales el Evangelio, enséñales a Cristo. Que todos pongamos nuestros ojos en Cristo. Ten compasión de nosotros. Pedimos por aquellos hermanos que sufren enfermedades, sufren muchos dolores en su casa, tienen problemas. Oh, Señor, que este año ellos sepan de tu gracia, de tu amor y que sigan perseverando hasta el final. Aquellos hermanos que sufren en su trabajo, en la escuela, ayúdalos, Señor, dales la gracia, las virtudes, la paciencia que ellos necesitan. Tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestros temores para este año. Ayúdanos, Señor, para tu gloria. Es por Cristo, en Él, que es toda nuestra esperanza, que esperamos la victoria. Para Él sea toda la gloria. Amén.